Es sábado 22 de enero de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Weekly Global. La protagonista de esta semana se llama Indira y te vamos a llevar a descubrirla en las voces en español más destacadas alrededor del mundo. Además, hablaremos del debate moral y judicial en Francia a propósito del incesto y de las fiestas de Boris Johnson en Londres. Repasaremos el primer año de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos y de la cascada de nombramientos de López Obrador. Indira Kato tiene nombre de actriz de cine o de cantante de ópera, de figura literaria, de protagonista principal, y lo es. Indira es la protagonista de la semana para quienes han leído las obras del Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez. El hombre de Macondo, el de las mariposas amarillas que vuelan sobre las imágenes de la última película de Disney, Encanto. El esposo de Mercedes Barcha tuvo una hija con la guionista mexicana Susana Kato. Una hija secreta, negada, oculta, que salió a la luz gracias a una investigación del periodista Gustavo Tatís.
Esto fue un secreto que se mantuvo en la familia de García Márquez durante 30 años. Y solo hasta 8 años empezó la investigación periodística. Luego de rumores, los rumores empezaron a fluir y a flotar en las plazas, en las calles de México. Llegaron, ese rumor salió de México hacia el Caribe, hacia Madrid, hacia Londres, hacia muchos lugares de Europa, pero era un rumor sin verificación, sin confirmación. En el año 2019 yo viajé a Madrid, estuve conversando con Dazo Saldívar, biógrafo de García Márquez, autor del Viaje a la Semilla, la extraordinaria biografía que hizo sobre García Márquez, y le pregunté sobre ese rumor. Ya en ese año, en el 2019, ya él lo había confirmado, ya había confirmado que sí, que García Márquez había tenido una hija, y hubo un pacto de silencio que tardó 30 años hasta que el 16 de enero de este año, luego de 3 largos procesos de investigación, de respeto a los tiempos, en el que 2 de los protagonistas ya no estaban, en ese tiempo ético que había que respetar para no vulnerar las fibras íntimas de la familia, decidimos pasar al tercer paso, que era encontrar las palabras precisas para poderlo contar al mundo.
¿Cuándo tuvo lugar esa relación? ¿Cuánto duró? Son todas las preguntas que han surgido al conocerse esta historia que Gabo nunca contó, pero que Gustavo Tatís sí.
Eso fue a finales de los 80, en los talleres. Ellos se conocieron en La Habana, no en México. Ella es mexicana, nacida en 1960. Es una gran periodista, es una artista integral, una mujer que ha hecho teatro, que ha hecho radio. Y se conocieron en La Habana en esta convocatoria de la Escuela de Cine San Antonio de los Baños, cuyo taller de guión lo dirigía precisamente el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.
¿Lo sabían los familiares? ¿Sus medio hermanos Rodrigo y Gonzalo? ¿Lo sabía Mercedes? Indira lleva el apellido de su madre y el nombre que le inspiró a Gabriel García Márquez conocer a Indira Gandhi.
Este rumor, por supuesto, llegó hasta Mercedes. Mercedes también lo confirmó. Esto no es una especulación, un cataclismo familiar que socavaba o podía amenazar la unidad familiar. Por lo tanto, ella mantuvo a lo largo de su vida hasta agosto del 2020 que murió. Absoluta discreción, absoluto silencio para preservar precisamente la unidad familiar. La historia de Mercedes con Gabo es una de las historias de amor más espléndidas que ha habido, no solamente en la humanidad, sino también en la literatura, porque Mercedes conoció a Gabo cuando eran niños, se conocieron cuando eran prácticamente unos niños. y se casaron en 1958, 57 años de matrimonio.
¿Qué tanto ejerció Gabo como padre de Indira?
La foto que deslumbró a Dazo Saldívar, en donde esa fue la foto reina, la prueba reina, de Gabo con la niña cargada en sus piernas y el brillo de sus ojos, el brillo amoroso de sus ojos. Dice Dazo que esa expresión de felicidad de Gabo no la olvidará jamás mientras viva él, mientras viva Dazo. Esa imagen que queríamos publicar precisamente el 16 de enero, Susana no aceptó que esa foto se publicara. Lo otro es que García Márquez, como ese era uno de sus deseos más secretos de tener una hija, bueno, lo dijo en la novela, lo dijo en una entrevista, estuvo pendiente de Indira hasta el final de su vida, hasta poco antes de entrar en esa laguna del olvido de su situación personal, pero él estuvo pendiente de ella, siempre. La familia ha reconfirmado esa noticia, la familia de Cartagena, que también lo sabía, los hermanos, han agregado a todo esto, Gabriel Torres García, el sobrino de García Márquez, ha expresado que apenas la familia supo del nacimiento de Indira, fue acogida como parte de toda la estirpe de los García Márquez.
Indira, lo que sí sabemos es que ha dedicado su vida a la cultura.
Ella es bajita, muy tímida, es una mujer mexicana, de unos ojos negros, profundos, con un cabello negrísimo, unas cejas encontradas. Tiene rasgos que recuerdan a su padre, a Gabriel García Márquez. Y además tiene esa mirada que parece atravesar las cosas con solo mirarlas.
Pasados 31 años, Indira parece la protagonista fantasma de esta historia, a la que le falta su voz. Saber cómo se vive sabiéndose la hija de Gabriel García Márquez, pues nuestros compañeros del País en América han ido tras sus pasos. Francesco Manetto.
Seguirle los pasos a Indira Kato, al menos esta semana, ha sido como adentrarse en un laberinto del que se conoce la salida, pero cuyo camino, aparentemente fácil de recorrer, al final resulta ser un misterio. No importa tener un contacto, una dirección de correo electrónico, un teléfono o incluso un domicilio, la joven documentalista ha optado por la discreción, el silencio, por lo menos en público. Y si eso contribuye a alimentar esa idea de vida secreta, al mismo tiempo es el reflejo de su voluntad, su decisión. De momento, Indira Kato no ha ofrecido entrevistas ni ha hablado con periodistas. Y si lo ha hecho, aún no se conoce el contenido de esas conversaciones. De ella sabemos que en 2014 produjo el documental Llévate mis amores, un acercamiento a las patronas, el grupo de mujeres mexicanas que prepara comida para los migrantes que cruzan el país sobre los vagones de la bestia, ese terrible tren de carga con el que sueñan llegar a Estados Unidos. A pesar de su trabajo, nunca ha sido muy amiga de las entrevistas y de las intervenciones o apariciones públicas, de las que hay muy pocas muestras. Esta semana todos la buscaron, pero ella decidió seguir como siempre, como hasta hoy.
Los hijos secretos son una historia que ocurre y ha ocurrido muchísimas veces en el mundo, como lo documenta desde la cadena SER José Luis Sastre.
Lo de los hijos secretos, tan de novela, ha coqueteado a veces con la política y puede que con la razón de Estado. Pocos casos tan sonados como el suyo. François Mitterrand, presidente de la República Francesa entre el 81 y el 95, vivía de día en el Palacio del Elíseo junto a la primera dama, Daniel, y a sus dos hijos legítimos. Cuando la noche caía en París, se hacía llevar a un apartamento del Estado donde vivía junto a su amante por 30 años, la conservadora de arte Anne Pigeot, 27 años más joven, y también junto a la hija de ambos, que luego fue escritora y profesora de filosofía.
Mazarine chérie, j'écris pour la première fois ce nom.
Manzarín, la niña que vio por la tele cómo proclamaban presidente a su padre, que aprendió pronto que su padre era el hombre al que no debía nombrar, que le acompañaría, escoltada y a escondidas, a veces a un paseo, a veces al cine. Una doble vida oculta hasta que la oposición de la derecha, harta de Mitterrand, filtró a Paris Match la imagen del presidente con su hija. un secreto que Francia acabó por aceptar cuando al poco los tres hijos, juntos, asistieron ante la curiosidad de todo un país al funeral de Estado. Y ese sería su estreno en un acto público, el funeral de su propio padre. Porque la vida para Mansirín había sido otra, hecha de las miles de mañanas en que su madre iba al trabajo en bicicleta y a su padre el coche oficial lo llevaba de vuelta a su vida de jefe del Estado.
En la Francia de Mitterrand, por estos días no se habla de hijos secretos, se habla de un tema oculto, pero permitido hasta hoy en ese país. Estamos hablando del incesto. Amanda Sánchez.
No tener relaciones sexuales con tu padre, con tu hijo o con tu hija, sin importar la edad, podría parecer una obviedad, pero no lo es en Francia, donde siempre que haya consentimiento y que sean mayores de 18 años, el incesto está permitido. Sin embargo, el secretario de Estado para la Infancia en Francia, Adrien Taquet, dio un contundente no e informó que el gobierno está a favor de una prohibición clara en la ley, que no deje lugar a dudas sobre la criminalidad del acto. Se trata de un hecho histórico porque es la primera vez en 200 años que se propone prohibir el incesto en Francia. Usted se preguntará por qué. Resulta que con la llegada de la Revolución Francesa se consideró que dejar de señalar el incesto como un delito era parte de eliminar toda esa moralidad de inspiración cristiana introducida por el antiguo régimen que reinaba en el país. Hubo un caso en particular que generó mucha visibilidad recientemente, el del prestigioso politólogo francés Olivier Dudamel. Él confesó que continuamente durante 2 años abusó sexualmente de su hijastro de 14 años en la década de los 80. Todo se supo porque la hermana de la víctima publicó un libro llamado La familia grande, contando cómo la élite intelectual francesa encubrió lo que ocurría. Dentro de esa élite pasaba lo mismo. Hay políticos y artistas implicados, no solo como victimarios, sino también como víctimas. La cifra que se tiene es que en 1 de cada 10 hogares de Francia ha habido incesto.
Seguimos en Europa con un protagonista que parece que tendrá que responder por irse de fiesta. Rafa de Miguel, del País, ¿de quién se trata?
El político más popular de la historia reciente del Reino Unido, uno de los personajes públicos que más disfruta en ocupar en todo momento el centro del escenario, hubiera preferido en la última semana no haber sido el protagonista único y exclusivo de los medios británicos. Boris Johnson, la ambición rubia, como se le llamó durante los años en que comenzó a darse a conocer como alcalde de Londres, tiene los días contados como primer ministro. El escándalo de las fiestas de Downing Street, el lugar de residencia y trabajo de Johnson y su equipo durante los momentos más duros del confinamiento, acorrala a un político que vive las horas más bajas de popularidad. Un 63% de los ciudadanos británicos, según el último sondeo de la empresa YouGov, quieren que dimita ya. 1 de cada 2 de sus antiguos votantes opina lo mismo. Pero lo más importante, los diputados conservadores, en cuyas manos está el futuro de Johnson, han comenzado a activarse ante la sospecha de que si el primer ministro se hunde, ellos irán detrás. Comienzan a acumularse las cartas de retirada de confianza que llegan a la dirección del grupo parlamentario. Si se alcanza la cifra mágica de 54, se pondrá en marcha una moción de censura interna que pocos observadores creen que Johnson logre superar.
Nos vamos a Washington, donde los ciudadanos se pronuncian en los sondeos y califican a Biden con menos de un 45%, la cifra más baja de aprobación obtenida por su antecesor Donald Trump fue de 39.5%. Obama, en cambio, nunca bajó de 48.6% de aprobación. Diana Castrillón, de Caracol Radio.
Sí, Diana, y por esa razón, el protagonista de esta semana en Estados Unidos, sin duda, es el presidente Joe Biden, quien cumplió su primer año en la Casa Blanca. Justo 365 días atrás, en su discurso de posesión, hizo un llamado a los estadounidenses a empezar de nuevo. Aunque Biden prometía ser el antídoto de su predecesor con un liderazgo políticamente correcto, alejado del caos de la administración Trump, la caótica retirada a las tropas de Estados Unidos de Afganistán en agosto de 2021 fue el inicio de una cascada de crisis que erosionaron su popularidad. En materia de política exterior, el presidente reintegró al país en el Acuerdo de París y a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, no ha logrado frenar el programa nuclear iraní. Asimismo, encara una crisis migratoria sin precedentes. Más de 1.7 millones de personas fueron detenidas en la frontera, siendo los mexicanos el grupo que más cruces realizó entre octubre de 2020 y septiembre de 2021. En cuanto a la pandemia, Biden logró distribuir exitosamente las vacunas, así como donar dosis a los países que más lo requerían. Sin embargo, perdió la batalla interna en la implementación de una norma que imponía la vacunación a compañías privadas. Las cifras de vacunación se han estancado en el país y la dosis de refuerzo apenas cubre el 30% de la población. Biden y algunos médicos la han llamado la pandemia de los no vacunados. Y como medida para enfrentar la nueva ola de contagios, hace pocos días anunció que distribuirá gratuitamente 400 millones de mascarillas N95. En un país con enormes cifras de consumo, la crisis de suministro, el alto precio del petróleo y la inflación que alcanzó una cifra récord en 40 años, no solo le han costado a Biden su aprobación, sino también suponen una amenaza para el Partido Demócrata de cara a las elecciones de medio término en 2022, que prometen reconfigurar el Congreso y podrían devolverle a los republicanos el control del Capitolio.
Elecciones también habrá en Colombia en este 2022 y en el camino hacia ellas nuevos protagonistas aparecen para mover el ajedrez electoral. ¿Quién lo hace esta semana? Juan Pablo Calvás en W Radio Colombia.
Diana, 19 años y 11 meses han pasado desde el día en que Ingrid Betancourt vio truncada su campaña a la presidencia de Colombia cuando fue secuestrada por la guerrilla de las FARC. Un cautiverio que se prolongaría por más de 6 años. Pero como si se tratara de una cita pendiente con el destino, exactamente a un mes de cumplirse 20 años de ese día que partió su vida en dos, Ingrid anunció que lanza nuevamente su campaña a la presidencia, sumándose así al multidiverso panorama electoral que enfrentarán los colombianos en las votaciones que se desarrollarán el próximo mes de mayo. La candidatura de Ingrid llega como un bálsamo para la coalición de centro, criticada desde distintos frentes por no contar con mujeres en el proceso interno de elección de candidato único, que se definirá el mes de marzo a través de una consulta interpartidista. Sin embargo, mientras unos ganan, otros pierden. Al menos esa es la sensación que deja el distanciamiento que esta semana se marcó entre Oscar Iván Zuluaga, candidato del partido del expresidente Álvaro Uribe, y los demás integrantes de la coalición de centroderecha, también conocida como Coalición de la Experiencia. Comentarios y entrevistas enrarecieron el ambiente entre el candidato del Centro Democrático y los exalcaldes que integran esa coalición. Estos últimos, temerosos por el peso en votos que puede tener el candidato del uribismo y que podría convertir en un chiste la primaria de marzo, terminó por resquebrajar una unión que hoy se ve distante, cual los trozos de una porcelana muy fina, hoy quebrada e imposible de unir.
En México, López Obrador ha extendido sus tentáculos en América y en España. ¿De qué manera lo hace Primitivo Olvera en W Radio México?
Protagonista de la semana es la política exterior mexicana, tras los controvertidos nombramientos de cónsules y embajadores publicados el pasado lunes. Muy cuestionadas han sido las designaciones de Claudia Pavlovich como cónsul en Barcelona y Carlos Miguel Aiza como embajador en República Dominicana. Ambos exgobernadores, pertenecientes al opositor Partido Revolucionario Institucional, en estados ganados por el oficialista Morena durante las elecciones celebradas el año pasado. Los nombramientos han sido interpretados como premios a la colaboración de los dos políticos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero el verdadero escándalo fue desatado por la nominación como embajador en Panamá del historiador Pedro Salmerón, a quien varias mujeres han acusado públicamente por acoso sexual. Salmerón, personaje íntimamente ligado a Morena y muy cercano a la primera dama del país, ha sido respaldado públicamente por el presidente, quien desestimó las acusaciones. El nombramiento del académico también es parte de la inclinación de López Obrador por colocar a intelectuales o activistas fieles a su movimiento en representaciones importantes en Latinoamérica. Tal es el caso de la escritora Laura Esquivel en Brasil, el periodista Guillermo Zamora en Nicaragua o el dirigente político Leopoldo de Gives en la representación diplomática mexicana en Caracas, Venezuela. La estrategia de posicionamiento de la Cuarta Transformación en el exterior avanza, al tiempo que el debate interno sigue dominado por la cuestionada consulta de revocación de mandato, promovida por el propio gobierno para apuntalar la imagen del presidente de cara a la segunda mitad del sexenio.
Es todo por ahora, pero aquí estaremos la próxima semana con un nuevo capítulo de El Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, La Cadena Ser, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.